¿Qué tan lejos estamos de la historia si está por todos lados? Juárez y la Reforma. Ya hablamos de Díaz. Ahora, hablemos de alguien con quien las comparaciones nunca faltan. Nadie menos que el mismísimo Benito Juárez. Y hablaremos de todo. Todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. El infante Benito Juárez García nació en San Pablo Guelatá, Oaxaca, hacia el año de 1806. Por eso es el día feriado, el único día de asueto dedicado al nacimiento de un personaje de la vida civil en México. Llama la atención el año, o sea, Juárez nacía apenas unos años antes del estallido de la rebelión liderada por Hidalgo. Pero a decir verdad, es muy poco probable que el movimiento haya impactado tan severamente a la región en la que él vivía. San Pablo Guelatao era un pueblo inmensamente pequeño, apenas una docena de familias, todas zapotecas y totalmente monolingües, lo cual no era raro. Fue hasta la última parte del siglo XIX que el castellano se había propagado bastante por el país y ya era una lengua común. Pero aunque era la oficial por ser la de los criollos, cuando México se independizó en 1821, el idioma más hablado en el país era el náhuatl. Muy pocos pueblos indígenas practicaban el español, y eso solo lo hacían los indios que comerciaban directamente con las ciudades y otros centros urbanos donde el castellano era más común. Pero incluso así, muchos criollos y españoles aprendían la lengua para comunicarse con los comerciantes y campesinos o simplemente como una curiosidad. Hidalgo, Morelos y otros caudillos hablaban más de estas lenguas. A la edad de 12 años, Juárez salió de Guelatao en busca de una mejor oportunidad para su futuro, cosa que su pueblo de origen no podía ofrecerle. Así lo cuenta él mismo en su texto Apuntes para mis hijos, aunque la versión más conocida es una que cuenta que era pastorcito, y una de sus ovejas se perdió, así que ante el temor de una reprimenda decidió escapar hacia Oaxaca. Una actitud mucho o muy poco juarista, depende de dónde se le vea. Pero esta anécdota, además de servir para manipular a los niños, como otras, la de los niños héroes, por ejemplo, y poner un poco de color al relato, no solo es falsa, es bastante ridícula. Finalmente llegaría a Oaxaca entre 1818 y 1819, o sea, la independencia aún no se consumaba, seguía siendo Nueva España. Llegó hablando a Oaxaca únicamente zapoteco, y aunque estuvo un tiempo alojado en la casa donde su hermana trabajaba, la casa de la familia Maza, pronto se asentó en el centro de la ciudad. Ahí fue aprendiz de encuadernador y comenzó a leer los libros que llegaban a sus manos. Poco a poco comenzó a dominar el español, que era requerido en los centros educativos del país. Entró al seminario, no con intenciones sacerdotales, sino por ser uno de los pocos y muy seguros caminos que garantizaban una educación formal y de calidad. Fue así que ya independizado México, se fundó en 1826 el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, una institución laica de educación superior, por lo que Juárez abandonó el seminario y se inscribió a la carrera de leyes en 1827, de la que se licenció en 1834. Dio cátedra y llegó a ser rector del instituto antes de iniciar sus labores como abogado, donde es de destacarse que buena parte de su ejercicio fue defendiendo a poblaciones indígenas del abuso de los curas que exigían los pagos del diezmo llegando a utilizar la fuerza pública, cosa que además estaba permitida en la ley, y los altos precios de las subvenciones parroquiales que se cobraban, bautizos, matrimonios, defunciones, cementerios, todos los pueblos eran obligados a pagarlos. Así que defendiendo estos casos, es probable que Juárez llegara a parar a la cárcel en al menos una ocasión. Quizás es a raíz de estos eventos que Juárez se convenció del poder político y económico que concentraba la iglesia y cómo usaban ese poder para oprimir. Tampoco le era ajeno. Había estado en el seminario varios años. Y mientras estudió en el Instituto de Ciencias y Artes, este fue difamado por la iglesia desde su fundación, refiriéndose a él como casa de prostitución, de herejes y libertinos. Aunque la institución nunca fue antirreligiosa, varias cátedras y hasta la rectoría fueron ocupados por ilustres miembros del clero, varios de ellos maestros de Juárez. La única diferencia radicaba en que, pues, lo que ofrecía el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca solamente eran cátedras que el otro colegio de Oaxaca, el Seminario Conciliar, no tenía. Debido también a su destacado aprovechamiento escolar y aprecio que despertó entre sus profesores gracias a su disciplina, fue recomendado por varios de ellos para entrar en la masonería, que para esos años ya era más una moda y un club social que una organización realmente influyente. Y de hecho, era lo que quedaba del antiguo enfrentamiento entre las logias yorkina y escocesa de la masonería mexicana, creadas durante la Guerra de Independencia. Pero tras la consumación, los enfrentamientos de estas logias fueron tan frecuentes y violentos que finalmente desaparecieron en 1828 mediante el decreto de proscripción que emitió Nicolás Bravo. Y finalmente se desvanecieron. Con el tiempo, se formó el Rito Nacional Mexicano, que estaba formado con los restos de la logia yorkina y dos o tres miembros de la logia escocesa que terminaron por unirse. Lo que sí es verdad es que en tiempos de paz solían reunirse a conversar, lo que conectó a Juárez con más intelectuales y políticos de su estado de forma inmediata, y lo proyectó a una diputación por Oaxaca en 1847. Pero tras el estallido de la guerra con Estados Unidos y la inminente invasión a la Ciudad de México, Juárez fue nombrado gobernador interino del estado de Oaxaca en atención a la situación de guerra. Y aunque el estado ofreció sus brigadas, al igual que Querétaro, Puebla, Veracruz, entre otros, hay que decir que no todos los estados aportaron soldados debido al divisionismo y la gran fuerza de los poderes regionales. Finalmente, esta guerra se perdió, aún ante el reclamo de varios políticos que propusieron organizar guerrillas armadas y enfrentar a los norteamericanos hasta desgastarlos, pero no entregar el territorio. Melchor Ocampo, entonces gobernador de Michoacán, entre ellos. Juárez, que no había tomado partido sobre Santa Ana hasta entonces, le negó la entrada al estado de Oaxaca por considerar la rendición una traición, así que el caudillo tuvo que exiliarse una vez más. Juárez comenzaba a tomar partido. Los liberales parecían ser los suyos. Ejerció el gobierno de Oaxaca hasta que Santa Ana fue llamado a volver en su última transformación como Alteza Serenísima y dictadora, y mandó perseguir y reprimir a sus opositores, entre los que contaba a Juárez. Este fue a parar a la cárcel de San Juan de Ulúa, pero consiguió escapar. Y huyó rumbo a Cuba, y luego para asentarse en Nueva Orleans, donde se encontraría con el genio liberal de Melchor Ocampo. Ocampo era el genio, el gran mentor de Juárez y de quien aprendió más sobre liberalismo. Juárez lo veía con admiración y seguro alguna vez le llegó a intimidar. Ocampo era un científico. Investigaba y leía cuando caía a sus manos, pero también era un junior, hijo ilegítimo de una hacendada rica que le permitió al joven Melchor una situación holgada en la que pudo dar rienda suelta a sus curiosidades. Viajó por Europa y demás. Juárez era lo opuesto, la humildad. En Nueva Orleans consiguió trabajo torciendo puros en una tabaquería y también trabajó en una imprenta, teniendo que recordar las enseñanzas en su viejo oficio de encuadernador. En 1855 se levanta en armas Juan Álvarez con el plan de Ayutla y en resonancia otros militares y caciques se unen a la rebelión contra Santa Ana, buscando mantener el control de sus estados con la vuelta al sistema federalista. La rebelión logra triunfar y los exiliados liberales comienzan a volver al país. Juan Álvarez, de acuerdo al plan de Ayutla, se vuelve presidente interino y nombra un gabinete donde Juárez figura como ministro de Justicia e Instrucción, y convoca elecciones en las que Ignacio Comonfort es electo presidente. Aprovechando la coyuntura y el triunfo de los liberales, el plan también consideraba la elaboración de una nueva constitución política, así que a principios de 1856 se convocó a un congreso constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna. Los debates del constituyente se extendieron por un año entero entre ajustes, reformas y nuevas leyes que propugnaban por un poder político independiente del poder de la Iglesia. Entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley Lerdo, propuesta por Miguel Lerdo de Tejada, y que obligaba a las corporaciones como el ejército, la iglesia, las órdenes religiosas o las comunidades indígenas a poner en venta sus tierras o propiedades, o que se transfirieran a dueños particulares que las hicieran producir para reactivar la decrépita economía del país. Piensen que para esta época, el 70% de las casas de la Ciudad de México eran propiedad de la iglesia, era la que cobraba la renta, y además de ello, tenían haciendas y grandes extensiones de tierra cultivable por todo el país que no se trabajaban y que habían llegado a sus manos como herencias, donaciones o avales, porque la iglesia también era prestamista. Igualmente, la Ley Juárez, propuesta pues por Juárez, establecía la eliminación de tribunales especiales, no solamente eclesiásticos o militares, sino también de otros tipos, como los gremiales, entre mineros, artesanos o comerciantes, por ejemplo, heredadas de la época virreinal. Esto era para que al cometer delitos del fuero común, robos, asesinatos o lo que fuera, tanto sacerdotes, miembros de un gremio o militares, fueran juzgados en tribunales civiles, con lo que se suprimían los fueros y privilegios jurídicos de los que antes gozaban. Básicamente, la igualdad ante la ley, que a todos se les juzgase bajo las mismas leyes. Finalmente, el 5 de febrero de 1857, se juraba la nueva Carta Magna y se terminaba así el ciclo de la Revolución de Ayutla. Pero el año de 1857 iba a ser intenso. Comonfort nombró a Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, cabeza del Poder Judicial, y trató de restablecer el orden social, pero el descontento de los viejos santanistas, de los conservadores y de los centralistas y monarquistas que hacían bola en el Partido Conservador instigaron rebeliones y levantamientos con dinero de la Iglesia, lo que le hacía muy difícil aplicar las nuevas leyes. La Iglesia amenazó con excomulgar a todos aquellos que juraran la nueva Constitución, por lo que cientos de funcionarios y gobernadores se negaron a firmarla o simplemente renunciaron. No parecía haber salida hasta que se acercaron a Comonfort los dirigentes del Partido Conservador, entre ellos Félix María Zuloaga, y le ofrecieron desconocer la Constitución y restituir la anterior mediante su unión al Plan de Tacubaya, el cual accedió a firmar, permitiendo así un golpe de Estado tras el cual varios ministros del gobierno liberal fueron apresados, entre ellos Benito Juárez. Pero la tibieza de Comonfort para derogar la Constitución del 57 instigó a que los conservadores conspiraran en su contra y lo destituyeran, siendo sustituido por Félix Zuloaga. Comonfort, sospechando una conspiración en su contra, se apresuró a liberar a Juárez y encomendarle la protección de las nuevas leyes. Los conservadores le permitieron salir, ya que no creían que Juárez pudiera montar una resistencia sólida, básicamente por su ascendencia indígena, pues debido a la renuncia de Comonfort y de acuerdo a la ley, Juárez, presidente de la Suprema Corte, debía asumir la presidencia, por lo que desconoció al gobierno de Comonfort, al gobierno conservador y los declaró fuera de la ley. México tenía dos presidentes. Daba inicio la Guerra de Reforma. Juárez apenas si tuvo tiempo de reaccionar. Trasladó el gobierno a Guanajuato, donde lo reorganizó y decretó la formación del ejército constitucionalista, porque, pues, defendían la Constitución del 57, y solicitó al Congreso facultades extraordinarias, una especie de superpoderes presidenciales que le permitían prescindir del total del Congreso para ciertas decisiones. Más tarde, el gobierno volvió a reubicarse, esta vez en el puerto de Veracruz, pero para hacerlo y no tener que atravesar las líneas enemigas, llegó vía Panamá, teniendo que salir del territorio y prácticamente obligado a rodear el país para conseguirlo, lo que le tomó varias semanas. Los dos puntos más fuertes del ejército conservador eran la ciudad de Guadalajara, la cuna de los Macabeos, como les conocían ahí. Miguel Miramón, el líder de todos ellos, fue un joven cadete en la batalla del Castillo de Chapultepec. El otro baluarte era la Ciudad de México, sede del gobierno conservador de Zuloaga, comandada militarmente por Leonardo Márquez, brutal y eficaz. Le llamaban el Tigre de Tacubaya. Veracruz, por su parte, era un fortín para los liberales. Miramón trató de tomarla, pero fracasó, lo que permitió a Juárez establecer ahí la capital del país. Mientras que los soldados conservadores, perfectamente uniformados y pertrechados, ganaban con amplia ventaja los primeros combates de la guerra, el bando liberal apenas si contaba con lo necesario para su manutención. Sin embargo, una buena parte del dinero que financiaba las tropas conservadoras provenía de la Iglesia, así que para poder superar esa barrera, Juárez decretó en 1859 y desde el puerto de Veracruz las más radicales de las leyes de reforma. Especialmente una reforma a la ley Lerdo, pues ya no solo se solicitaba a la Iglesia poner en venta sus propiedades, sino que ahora la ley decretaba su inmediata nacionalización, por lo que muchos de estos bienes improductivos de manos muertas se comenzaron a confiscar y subastarse para obtener financiamiento para la guerra civil, debilitar las finanzas de la Iglesia y reactivar económicamente la producción de esos terrenos. Otra de estas leyes era la Ley Ocampo, que proponía la formación de un registro civil, para que así el registro de nacimientos, muertes, matrimonios, cementerios, que antes estaban bajo control de la Iglesia, quedaran bajo administración del Estado. Con lo que desde ese momento, sin importar credo o religión, todos los individuos del Estado eran ciudadanos mexicanos, y ya no solamente los católicos, pues también se permitía por primera vez la libertad de culto. En Guadalajara, los liberales, con Jesús González Ortega a la cabeza, asediaron la ciudad, que estaba defendida por 7.000 hombres, en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Por ahí estuvo también Leandro Valle, otro cadete de la batalla de Chapultepec y el más joven de los generales liberales, que veía con desdicha cómo su mejor amigo, Miguel Miramón, peleaba en las líneas enemigas. Pero a pesar de eso, su amistad se mantuvo. Se cuenta que solían dejarse cartas en el árbol más solitario que encontraban en medio del campo de batalla. Los excadetes de Chapultepec morirían fusilados, Leandro Valle en 1861 y Miramón en 1867. Después de la sangrienta batalla, los liberales se hicieron de la victoria, ya solo quedaba la Ciudad de México. En Calpulalpan se jugarían las últimas cartas. 20.000 hombres se batieron en la lucha a las puertas de la Ciudad de México. Una serie de combates sucesivos que abarcaron un par de meses decidieron la lucha a favor de los liberales y finalmente pudieron, después de 3 años de guerra, recuperar la Ciudad de México en 1860 y expulsar al gobierno de Miramón, quien ya tenía tiempo que había salido del país. Normalmente la historia de la guerra termina aquí, pero eso es lo que los liberales cuentan. Lo cierto es que aunque Juárez logró volver a establecer la capital donde siempre, aún había guerrillas conservadoras bajo el mando de Leonardo Márquez, muy activas, y que reconocían a Félix María Zuloaga como presidente. Muestra de ello fue que en el año de 1861 fallecieron consecutivamente Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle. El primero asesinado por órdenes de Márquez, y los otros dos capturados en combate frente al mismo Tigre. Tanto Santos Degollado como Leandro Valle se aventuraron a enfrentar a Márquez como represalia por el homicidio de Melchor Ocampo, pero perecieron en el intento, y las 3 pérdidas fueron muy sensibles para los liberales. Se celebraron elecciones con el mejor ánimo posible, tras la arrasadora ola de muertes de liberales ilustres. Juárez ganó los comicios y se dispuso a aplicar, ahora sí, las leyes de reforma, entre las que se encontraba el fraccionamiento de viejas propiedades de la iglesia, incluyendo conventos, monasterios y varias capillas y templos. Frailes y monjas eran exclaustrados para ocupar esos terrenos, venderlos, dividirlos o derribarlos. Y las monjas, totalmente desconcertadas, no sabían qué hacer o a dónde ir. Muchas estaban encerradas tras los muros desde edades muy tempranas. Algunas eran dejadas a su suerte apenas a los 2 años. Estas políticas se pueden apreciar en la traza de algunas ciudades, donde ahora hay calles, plazas y jardines. Antes solían estar estos conventos. Querétaro, Puebla, Guadalajara, Morelia o la Ciudad de México son un buen ejemplo. Sin embargo, debemos considerar que, salvo algunos templos, mucha gente vio con buenos ojos el derribo de esos muros atriales o de los conventos, pues no existía una idea del patrimonio histórico o arquitectónico como lo tenemos ahora, además de que algunos de esos templos habían sido construidos derribando otras iglesias más antiguas, por lo que no era algo raro del todo, especialmente en la Ciudad de México, lo que permitió también muchos más jardines y una mejor circulación del aire, cosa que la población agradeció, o eso es lo que dice la prensa de la época. Apenas había pasado un año, cuando la flota española amaneció apostada en el puerto de Veracruz. Unos días más tarde, arribaría la inglesa, y finalmente, barcos de guerra franceses. El motivo: cobrar las deudas del país después de que Juárez suspendiera el pago de la deuda hasta reordenar la hacienda pública, pues la guerra de reforma había provocado una crisis económica muy severa. Se enviaron negociantes a Veracruz y se logró aplazar el pago con España e Inglaterra, que era de unos 87 millones. La deuda con Francia, que equivalía a unos 3 apenas, no se pudo renegociar. La armada francesa, con unos 6.000 soldados, avanzó con rumbo a la Ciudad de México. En mayo de 1862 llegaron a Puebla 5.000 franceses bajo el mando de Charles Ferdinand Latry, conde de Lorencés. La ciudad estaba defendida por 5.000 soldados del ejército de Oriente, bajo el mando de Ignacio Zaragoza.